Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. Es martes 2 de abril y hoy de nuevo llega una borrasca, una nueva borrasca a Galicia, que llegará desde el Atlántico y que nos va a dejar, sobre todo en las horas centrales del día, lluvia en toda la comunidad autónoma. Por la mañana vamos a tener ya esas lluvias generalizadas con intensidad moderada en el oeste de la comunidad en las horas centrales del día. Suben ligeramente las temperaturas, aún así no van a superar los 17 grados que se esperan hoy en Vigo, 16 en A Coruña, en Ourense y en Pontevedra, 15 grados de máxima en Ferrol, 13 en Lugo, 14 en Santiago de Compostela. Pero además pendientes de las alertas que tenemos hoy. Por lluvia, decíamos, en las horas centrales del día vamos a tener una alerta amarilla hasta las 6 de la tarde, ya está activa, hasta las 6 de la tarde en el suroeste y oeste de A Coruña por acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Ojo al viento, que también mantiene activa una alerta por ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora prácticamente en toda la provincia de A Coruña, también en A Mariña de Lugo, en la costa de Pontevedra, en el interior de esta provincia y en las montañas de Ourense y de Lugo. Lo peor estará en el mar. Hoy hay una alerta naranja a esta hora ya y hasta las 6 de la tarde por vientos del suroeste con intervalos de fuerza 8. En el noroeste de A Coruña esto afectará a las comarcas de Ferrol y Ortegal, en la costa norte a toda esta zona, también en Rías Baixas tendremos una alerta, en este caso amarilla. El tiempo viene revuelto, hay que tener especial precaución en carreteras, así que nos vamos a ir antes de nada hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está la situación a esta hora de la mañana. En la DGT está Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Hablamos de circulación, aunque en este caso vía ferrocarril, y es que Transportes ha comunicado que Talgo les ha trasladado que comenzará a entregar los trenes abril el próximo día 8, a partir del próximo día 8 de abril. Lo decía ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista, aunque eso sí se lo toma con prudencia. Recuerda que ya le había dado otros plazos en otras ocasiones y que de momento no puede comprometer una fecha, aunque sí cree que parece que estamos muy cerca, hablando de días o como mucho semanas. Hay que recordar los múltiples plazos incumplidos que se han producido en el último año y medio. En total, el retraso que acumula el contrato de Talgo con Renfe para la construcción y puesta en marcha de los trenes abril es de 2 años y medio. Cuando se reciba ese nuevo material, Renfe necesitaría unos 15 días para ponerlos en servicio comercial, según confirmó el secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano. Esto permitiría mejorar los tiempos de viaje entre Galicia y Madrid, así que estaríamos hablando de finales de este mes o principios de mayo, siempre que se cumplan estos últimos plazos dados por Talgo. La Xunta ha criticado que todavía no haya un día para el inicio de las circulaciones. También desde Asturias, otra de las comunidades afectadas, ha mostrado su escepticismo. El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, asegura que a pesar de que todo el mundo sabe que suele ser bastante creyente, en esto se ha convertido en un incrédulo absoluto y quiere, dice, ser exigente. Es una de las noticias destacadas del día. Vamos a estar pendientes también en esta jornada de una investigación que se sigue en este caso en Narón, donde un hombre ha fallecido después de que su hijo de 26 años le propinase una brutal paliza. El hombre fallecía finalmente en el día de ayer en el hospital tras ser ingresado el domingo. Tenía unos 67 años de edad y no pudo recuperarse de los golpes de los que fue víctima. La investigación se centra en aclarar qué fue lo que desencadenó esta agresión, en la que la víctima recibió patadas en la cabeza y que le provocó unas lesiones que denotan una violencia extrema. La Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón trata ahora de recabar todas las pistas que puedan llevar a esclarecer esta agresión. Según las pesquisas, se sitúa entre las 3 y las 4 de la tarde del domingo. Hablamos de delitos contra la libertad sexual. Aumentaron un 25% en Galicia el año pasado, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Subieron también los robos con fuerza en viviendas, establecimientos e instalaciones, pero descendieron los delitos graves y menos graves de lesiones. Galicia registró más de 94.900 delitos frente a los 94.904 del 2022. Y hablamos también de las quejas de los médicos con respecto al programa SIDE, ese programa implantado por el Sergas. Es una aplicación informática por la que el paciente, cuando llega al mostrador de un centro de salud para pedir una cita, es orientado hacia un profesional u otro en función del motivo de la consulta. El sistema determina si el usuario debe ser atendido de forma inmediata u ordinaria. Y esto no ha gustado a los médicos en Galicia desde que comenzó a implantarse. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le ha dado la razón a la Xunta, ha avalado el sistema de citas de primaria, pero los médicos van a recurrir ante el Tribunal Supremo. Ayer, en una convocatoria conjunta, los máximos responsables de los colegios médicos de toda Galicia pedían a los pacientes que exijan un sanitario para contar el motivo de la consulta. Se refieren en concreto a los casos en los que se trate un problema de salud. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, asegura que el SIDE es una demanda de los médicos de primaria que ha reducido un 50% las consultas forzadas, es decir, imprevistas, y que está abierto a mejoras por parte del Colegio de Médicos. Un consejero, por cierto, que ha presentado un nuevo proyecto, es un nuevo proyecto de cribado de cáncer de pulmón para grandes fumadores. Va a comenzar en el área sanitaria de A Coruña. Allí se va a poner en marcha esta campaña que se dirige a personas de alto riesgo, de entre 55 y 74 años, fumadoras o que lo hayan dejado en el último decenio. Se suma este plan a los cribados y pruebas diagnósticas que ya están en marcha, como el de sangre en heces, las mamografías o los test de VPH. El cribado de cáncer de pulmón se va a desarrollar en el Centro de Atención Primaria de Oventorrillo. Se dirige a personas, como decíamos, de alto riesgo de cáncer de pulmón. En este centro de salud de A Coruña, en 1.200 personas que responden a este perfil, se les va a realizar una encuesta, se seleccionará candidatos y a ellos se les realizará el cribado, teniendo en cuenta parámetros como la alta exposición al tabaco que hayan tenido en los últimos años. Y hoy hablamos de precios de la luz muy baratos, aunque eso sí, no tanto como ayer. Ayer estaban en negativo. Hubo puntos a lo largo del día en los que la luz costaba menos 0,01 euros. No quiere decir esto que los clientes que tengan estos costes variables, que estén en el mercado regulado, vayan a tener que recibir dinero por consumir electricidad. Esto lo impiden los costes fijos por generar energía y los impuestos, pero esta caída del megavatio hace que los clientes del mercado libre, que tienen tarifa fija, paguen hasta el triple que los del mercado regulado. Hoy la luz va a tener precios bajísimos, entre la 1 y las 5 de la tarde no rebasará el euro. Poner la lavadora o el lavavajillas en ese periodo tendrá un coste cero. Hablamos también en esta mañana del Parlamento de Galicia, que comienza su actividad ayer con la puesta en marcha de la Diputación Permanente y también la puesta en marcha de las distintas comisiones. También, por cierto, con debate ayer acerca de la posible fusión de concellos. El Partido Popular reivindica el éxito de las fusiones como salida de la crisis económica. Al Bloque Nacionalista Galego le parece que es necesario analizar más esta cuestión. Pide una comarcalización. El Partido Socialista cree que el problema municipal no es de que haya muchos ayuntamientos, sino una cuestión de financiación. Enseguida todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae esta mañana, este martes 2 de abril, lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz, pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería Piña del Monte entera, kilo 1,69 euros. Y en carnicería pechuga de pollo, kilo 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Toma Bio, La nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-CEN. Con GABA, HTP y pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de TEAIS que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
O Venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servizo de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Radio Voz.
La radio de aquí.
En Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y doce minutos, Talgo ha dado una nueva fecha a Renfe para la entrega de los trenes de la serie 106, los trenes Abril. Será a partir del 8 del próximo lunes, por lo tanto, son aquellas unidades que aún no están en poder de Renfe. La operadora cuenta ya con varios convoyes para la simulación de recorridos comerciales, así como para la formación de maquinistas. Se solicita la entrega de 11 trenes de rodadura desplazable, que son los que pueden circular por toda la red interior gallega, y 4 de ancho fijo, que son los que había reclamado Renfe cuando se incumplió el último plazo de entrega. Así lo trasladaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista ayer en Onda Cero, pero se mostraba bastante prudente con la nueva fecha ofrecida por el fabricante. Recuerda que en su momento dijo que los iba a entregar antes del 1 de abril, así que no puede comprometer una fecha, dice, para la puesta en funcionamiento de estos trenes, pero sí cree que la entrega se producirá en cuestión de días o semanas.
Talgo nos ha dicho que nos entrega los trenes abril el 8, pero como también nos dijo que nos los entregaba antes del 1 y no se ha producido, pues no puedo comprometer una fecha. Lo que sí digo es que parece que estamos ya muy cerca. Estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas.
Una vez que sean entregados los trenes, pongamos que se cumple ese plazo y es a partir del próximo lunes, Renfe necesitaría unos 15 días para ponerlos en servicio comercial. Esto lo confirmó recientemente el secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano. Y si así son las cosas, a finales de este mes o principios de mayo podrían estar funcionando los trenes abril. Esto supondría que de la nueva oferta comercial permitiría mejorar los tiempos de viaje entre Galicia y Madrid. Eso sí, toda la oferta comercial no se pondrá en marcha debido a las restricciones de capacidad por las obras que se están desarrollando en la estación madrileña de Chamartín, lo cual va a hacer difícil que aumenten la frecuencia como estaba planeado, pero sí podría aliviar las tensiones que estos trabajos provocarán en toda la operativa ferroviaria en el norte y noroeste del país. Desde la Xunta de Galicia se muestran escépticos también. Aseguran que es lamentable que Transportes continúe siendo incapaz de concretar la fecha en la que van a empezar a circular estos trenes. Les sorprende a además que apelen a la prudencia, teniendo en cuenta que es el mismo ministro que el pasado 5 de enero, en plena precampaña de las autonómicas, se presentó acompañado de los Reyes Magos y del candidato socialista en la estación de Vigo. También se mostró escéptico el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que dice que a pesar de que todo el mundo sabe que es bastante creyente, en esto se ha convertido en un incrédulo absoluto y quiere ser exigente sobre la nueva fecha. Habrá que esperar, por lo tanto, para conocer cuáles son las fechas finalmente de entrega, si se cumple ese nuevo plazo dado por Talgo y, por lo tanto, si comienza a funcionar ya todo el proceso para la puesta en marcha de estos trenes que van a mejorar los tiempos y las frecuencias entre Galicia y Madrid. Será una de las cuestiones claves de las que se hablará a lo largo de los próximos días para ver si se cumplen los plazos. En un día en el que hablamos también de la fusión de concellos, es uno de los temas de los que se está hablando en estos días. El objetivo de la Xunta de Galicia es que en esta legislatura se produzcan nuevas fusiones de concellos voluntarias para mejorar la situación de varios ayuntamientos en una situación muy complicada o tensa a nivel administrativo y económico. El Partido Popular celebraba ayer que la Xunta recupere este debate. No hay tanto entusiasmo en las filas del Bloque Nacionalista Galego ni tampoco del Partido Socialista. El portavoz popular Alberto Pazos, hoy va a estar con nosotros, por cierto, a partir de las 9:45, asegura que estas integraciones son parte de la solución ante las dificultades económicas de los ayuntamientos. El Bloque Nacionalista Galego dice que habría que ir por otra vía, que es la comarcalización de servicios o la gestión compartida de estos para que sean más eficientes. Y en el Partido Socialista apuntan a que la prioridad debe ser hablar de la financiación de los ayuntamientos y de cómo la Xunta, creen, los está cargando de competencias impropias, obligándolos a asumir un mayor desembolso. Hay otra cuestión también que se debate en estos días, es la eficacia o no del sistema SIDE, esa aplicación informática por la que un paciente, cuando llega a un centro de salud para pedir una cita, es orientado hacia un profesional u otro en función del motivo de su consulta. Un sistema que determina si el usuario debe ser atendido de forma inmediata u ordinaria. El Consejo Galego de Colegios Médicos, que engloba los cuatro colegios profesionales de Galicia, va a llevar al Tribunal Supremo la sentencia del Alto Tribunal Gallego que avala este sistema, el SIDE, implantado por el Sergas, en un acto conjunto en el que participaban los presidentes de los colegios de Lugo, Coruña y Pontevedra y los secretarios de Ourense, Lugo y Pontevedra. Los médicos explicaron los motivos por los que van a presentar en los próximos días un recurso. Entienden de los médicos que este modelo no cumple con las condiciones éticas de la profesión médica porque permite que un profesional no sanitario realice un acto médico. Por ello, los facultativos han pedido a los pacientes que acudan a atención primaria que si van con un problema médico exijan que los vea un sanitario. Esto es lo que dicen desde el Colegio Médico de A Coruña. Dicen que preguntar a alguien qué le pasa es el inicio del acto médico y en atención primaria la sintomatología es muy inespecífica, por lo que se necesita un experto sanitario. Aseguran que es un triaje encubierto, diga lo que diga la Consellería de Sanidad. El propio conselleiro Julio García Comesaña, preguntado ayer por esta cuestión, aseguró que el SIDE es una demanda de los médicos de primaria que ha reducido un 50% las consultas forzadas, las imprevistas, pero que siempre está abierto a mejoras con los colegios médicos.
É un sistema que hoxe está funcionando en todos os centros de saúde, con ámbitos de mellora, sempre non hai ferramenta perfecta, pero creemos que é un sistema que está respondendo a súa demanda, non? A ordenar que un paciente que vai a un fisioterapeuta porque ten unha torcedura de tobillo non teña que pasar polo médico, que pode directamente ir ao fisioterapeuta, ou unha persona que vai a recoller un informe, pois que o propio administrativo lle pode entregar ese informe sin necesidade de pasar polo médico, non? Temos os datos, están publicados ademais, a reducción de consultas forzadas foi dun 50%, que era o objetivo, como digo, deste sistema, non? Nos estamos abertos a melloralo permanentemente. De feito, eu en varias ocasións reiterei o colexio, o presidente do colexio de Consello, Colexio de Médicos, a nosa vontade de sentarnos e optimizar aqueles aspectos que seguramente teñen que ser optimizados. Estamos esperando por esa reunión. Por lo tanto, pola nosa banda, creo que fixemos o que nos correspondía facer, creo que ademais o fixemos con metodoloxía, con criterio, con participación, por suposto, de médicos e do resto de categorías, e creo que temos unha ferramenta que mellora a situación cando un paciente vai sin cita a un centro de saúde. Eso é todo o que temos que decir e aí seguiremos traballando, por supuesto.
Pues esto decía Julio García Comesaña. Lo hacía, por cierto, el consejero de Sanidad en Funciones en la presentación del nuevo cribado de cáncer de pulmón para grandes fumadores que comienza a aplicarse en A Coruña, en el área sanitaria de A Coruña. Lo va a hacer en el Centro de Atención Primaria de Oventorrillo. Es un programa piloto que se llevará a cabo en este punto antes de evaluar si se extiende al resto de la comunidad autónoma. Este chequeo, este nuevo cribado, había sido anunciado hace un año por la consellería. Ahora se pone en marcha, lo hace con encuestas a los pacientes de este centro de salud para determinar si pueden participar en este cribado de cáncer de pulmón. En el centro del Ventorrillo hay 1.200 personas que responden al perfil de personas de alto riesgo, es decir, tienen entre 55 y 74 años y son grandes fumadores o han dejado el tabaco hace menos de 10 años. Nieves Domínguez es la doctora responsable de este programa piloto.
Preguntamosle sobre o consumo de tabaco. Si nunca fumaron, xa sairían da enquisa. O normal é que sean fumadores ou exfumadores. Sendo fumadores ou exfumadores, preguntamosles o número de cigarrillos diarios, a que edad iniciaron este hábito tabáquico e, no caso de ser exfumadores, a que edad finalizaron este hábito tabáquico. Si son exfumadores, damosles a noraboa, e si son fumadores, bueno, sempre les decimos que les podemos axudar, que é importante que os saiban. Preguntamosle tamén si conviviron con fumadores durante os últimos 20 anos. Despois pasamos a preguntarles sobre a talla e o peso, que corroboramos que sean os que, bueno, que non haxa gran discrepancia co que temos na súa historia clínica. Poñemos a data da entrevista e despois preguntamos por outro posible factor de risco, que non é o único factor de risco, aunque quizás sea o máis importante o tabaco, pero pode haber outros.
Una vez que se realice esta encuesta, a finales de abril está previsto que se comience a citar a los seleccionados para realizarles un TAC. Si es necesario, serán derivados por vía rápida a un examen más a fondo. Todos los candidatos, participen o no en las pruebas de cribado, verán cómo se les ofrece apoyo para dejar de fumar. Los planes de la consellería fijan que en el mes de junio se evalúen los resultados para estudiar la posibilidad de ampliar este cribado al resto de áreas sanitarias de Galicia. Escuchamos de nuevo al consellero de Sanidad en Funciones, Julio García Comesaña.
A idea é, como ela decía, neste mes rematar esas enquisas e que a continuación se fagan eses tax, eses 1.200 como máximo, algún menos se algún non acepta. Nos primeiros días de xuño tenemos eses resultados que van a ser, pois, por exemplo, a tasa de aceptación, é unha cuestión importante, non? Cantas persoas das que fumadoras que lle ofreces un tag de alta resolución e baixa doses van a aceptar ese estudio. Un dato importante que non temos ahora mesmo nin en población galega nin en población nacional, non? Tamén vamos a ver os pasos que hai que dar no proceso, o custe, unha cuestión importante, a tasa de falsos positivos que dé esa tag de alta resolución, que estamos seguro que os vai a dar, tamén os falsos negativos, e logo todo o que leva despois de detectar ese positivo no TAC, que en este caso implica os servizos de neumoloxía, como son a realización desas broncoscopias e ver o resultado. Todos estes datos que non son coñecidos a día de hoxe, é o que vamos a poder determinar neste programa de cribado, cunha asuste moi boa da población diana, e insisto no agradecemento, en este caso, a atención primaria, que máis información ten destes pacientes a priori sanos, que non teñen patoloxía, que vamos a intentar detectar e anticipalos, e despois a parte de hospital que correspondería, pois, tanto na realización do TAC de alta resolución como nesa broncoscopia si fora
preciso. Este cribado de cáncer de pulmón se suma a los ya existentes, a las mamografías para cáncer de mama y a los cribados para cáncer de colon o al cribado también para cáncer de cérvix. Están teniendo muy buena acogida, asegura la Consellería de Sanidad, entre la población. Hablando de sanidad, pero en este caso de contratos, de los contratos durante la pandemia, ayer la viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olaya Rodil, volvió a pedir a la Xunta que acepte la misma auditoría que los populares piden sobre estos contratos en el resto de las comunidades autónomas. Olaya Rodil reprochó los cerca de 4.000 millones de euros adjudicados a dedo entre 2018 y 2023.
Nos o que queremos, levámoslo dicindo todas estas semanas, é luz e taquígrafos, porque vemos moitísimas sombras nas decisións políticas que tomou o goberno do Partido Popular en materia de contratación pública nos últimos anos. Eu, por lembrar algunhas das cifras que viñamos denunciando desde o BNG nestes días, 4.000 millóns de euros en 6 anos, entre 2018 e 2023, adxudicados a dedo, sin un proceso de licitación pública, sin un proceso de concurso público, até o punto de que 1.311 contratos entregados a dedo polo Partido Popular entre 2018 e 2023 caeron, por exemplo, en mans dunha empresa, Eulen, que está liderada aquí en Galiza pola Irmado, que foi presidente da Xunta, o señor Núñez Feijóo. 5 millóns de euros que non pasaron ningún tipo de proceso público de licitación pública.
Esto es lo que dice el Bloque Nacionalista Galego. Desde el Partido Popular, Alberto Pazos, el portavoz de la formación, aseguran que el Bloque Nacionalista Galego está pidiendo algo que ya se ha realizado, que no se puede volver a fiscalizar lo que ya está fiscalizado y que las cantidades del Bloque Nacionalista Galego no coinciden porque están mezclando contratos de emergencia con otros ordinarios que no fueron fiscalizados en ese apartado específico por el Consello de Contas.
No, o BNG está pidiendo una cosa distinta cada día. En todo caso, ya repito, auditoría está feita. Non pola Xunta de Galicia, sino polo órgano que ten atribuídas esas competencias no noso estatuto, que é o Consello de Contas. O Consello de Contas xa dictaminou que as actuacións da Xunta son correctas. En todo caso, volvo a repetir, se o BNG ten dúbidas sobre isto, ten ferramentas que lle procura o propio regulamento, sin necesidade, que era o que me preguntaba vostede, do apoio de que propiciemos nos unha comisión para ese estudio. Nos non necesitamos, e o BNG non necesita tampouco de que lle facilitemos esa cuestión, porque está contemplada no regulamento, ten a posibilidad de facelo per se, e nos invitamos, evidentemente, a que utilice todas as ferramentas o seu alcance, se considera que iso é necesario. Nos consideramos que no.
Ayer comenzaba a tomar forma también la actividad en el Parlamento con la constitución de las comisiones parlamentarias y la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara entre periodos de sesiones. Allí se sentaban los 25 diputados que van a integrar esta última, aunque el listado cambiará una vez que Alfonso Rueda anuncie su nuevo gobierno. Todos los consejeros, a excepción del propio Rueda y sus dos vicepresidentes, van a cesar como parlamentarios para centrarse en sus responsabilidades en el Ejecutivo gallego. Y en el Congreso de los Diputados se hablaba, en este caso, de la ley do litoral de la Xunta de Galicia, que, como saben, está recurrida por el Gobierno central. El portavoz de Ordenación de Territorio, el Grupo Socialista, Carlos López Font, acusaba ayer a la Xunta de provocar una confrontación populista e irresponsable, aprobando una ley que asegura es deliberadamente inconstitucional.
A lei do litoral ten a marca PP. Foi tramitada sen apenas debate, coa única intención de instrumentalizala con fins electorais. Os socialistas reivindicamos unha xestión responsable e equilibrada dos recursos, mentres que o goberno galego prefire un comportamento irresponsable, provocando unha inseguridade xurídica que sempre acaban pagando os cidadáns galegos. Este é outro bo exemplo da incapacidade de xestión do PP, que pon sempre os fins partidista por encima de todo, aprobando unha lei que sabían desde o primeiro momento que era inconstitucional.
Dos apuntes más antes de acercarnos a la actualidad deportiva. Santiago está estudiando limitar el número de personas que visitan en grupo la ciudad. El gobierno que forman BNG y Compostela Aberta está analizando la posibilidad de aplicar medidas que ya han sido aprobadas en otras ciudades, por ejemplo en San Sebastián, para regular los flujos turísticos. Incluiría limitar el número de personas que visitan en grupo determinados enclaves urbanos. El caso más reciente, el impulsado por el Ayuntamiento de San Sebastián, que desde el próximo día 10 restringe a 25 personas los grupos organizados de turistas. Ayer le preguntaban a la alcaldesa Goretti San Martín, dijo que este tipo de medidas están siendo estudiadas en el marco del plan de sostenibilidad turística, pero eso sí dijo que no se trataría de cerrar puertas a las personas que visitan la ciudad. Y luego la investigación que se sigue en Narón tras el crimen de la muerte de un hombre de 67 años que recibió una paliza por parte de su hijo de 26. El hombre ha fallecido en el hospital en el que no ha podido recuperarse de los golpes de los que fue víctima. La Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón trata ahora de recabar todas las pistas que puedan llevar a esclarecer esta brutal agresión. La víctima recibió numerosas patadas en la cabeza, lo que le provocó unas lesiones que denotan una violencia extrema. La pelea tuvo lugar, al parecer, entre las 3 y las 4 de la tarde del domingo, pero se desconocen los motivos. El detenido tiene antecedentes penales, pero fuentes policiales aclaran que no son por delitos mayores, que no es un delincuente habitual. Son las 7:28 minutos, vamos con los deportes. Mario Durán, buenos días.
Buenos días. En Primera División, este fin de semana volverá a parar la Liga. La razón será la disputa de la final de la Copa del Rey, que se jugará el sábado a las 10 de la noche y que enfrentará al Athletic Club de Bilbao y al Mallorca. El Celta volverá hoy al trabajo, tras descansar en el día de ayer. Los futbolistas retomarán hoy los entrenamientos, aunque no tendrán que volver a jugar en el campeonato liguero hasta el viernes 12 de abril, cuando visiten el Benito Villamarín para medirse al Betis. En segunda división sí que tendremos liga el fin de semana. De hecho, el Racing de Ferrol ya jugará este viernes a partir de las 8:30 de la noche. Visitará el campo de la Morevieta. El conjunto vasco es ahora mismo uno de los equipos de la zona de descenso. El Racing de Ferrol llegará a esta nueva jornada octavo en la tabla y a un punto de los puestos de playoff de ascenso a la máxima categoría. En el Racing preocupa la rodilla de Óscar Pinchi. El futbolista se retiró lesionado en el minuto 60 del pasado partido frente al Elche y está pendiente de pruebas médicas que se le harán en las próximas horas. Y además, el Deportivo de La Coruña este fin de semana volverá a defender el liderato en la Primera Federación. El domingo desde las 5 de la tarde jugará en casa frente a Unionistas. Tras dos partidos consecutivos fuera de Riazor, el Depor volverá a su estadio. Ahora mismo el conjunto gallego es líder de la liga con un punto de ventaja sobre el segundo, el filial del Barcelona. Y en baloncesto, fin de semana crucial en la pelea en la zona de abajo de la Liga ACB, en la lucha por evitar el descenso, una pelea en la que están tanto el Breogán como el Obradoiro. El Breo recibirá el sábado a las 7:30 de la tarde a Palencia. El Breo es penúltimo y Palencia es último. El Breo tiene dos victorias de margen sobre su rival y en caso de ganar dejaría prácticamente sentenciados a los palentinos. De esta manera, el Breo tendría que zafarse solo de una posición de descenso que quedaría en juego. Esa posición que actualmente ocupa y a la que tampoco quiere caer el Obradoiro, que este fin de semana buscará la victoria el sábado desde las 5 en la pista del Zaragoza, duodécimo clasificado en la liga.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
La radio de aquí.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz repasando las principales noticias que nos trae esta jornada, que en la crónica política del día nos lleva a hablar de nuevo de la trama Coldo, del caso Coldo, la comisión que va a investigar estos casos, presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, echa a andar en el Congreso en paralelo a la del Senado. Se acaba de constituir la de la Cámara Alta y hoy martes se constituye la de la Cámara Baja. Lo va a hacer con el Partido Popular insistiendo en que va a citar a declarar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la comisión que investiga este caso. Con el Partido Socialista redoblando sus ataques, en este caso, a Isabel Díaz Ayuso por ese presunto caso de corrupción que en este caso afecta a su pareja. Dice que también la llamarán a comparecer. Una situación que lleva a plantear de nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso y en el Senado en un día, un 2 de abril, en el que Feijóo cumple 2 años al frente del Partido Popular. Hoy va a reunir, de hecho, a sus varones antes de encarar 3 citas electorales sucesivas importantes para su partido. En primer lugar, las elecciones en el País Vasco, luego las de Cataluña y las del Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. En este caso, afronta estas europeas como un plebiscito. Hay, por cierto, dos encuestas destacadas, una que indica que si se celebrasen ahora elecciones generales, el Partido Popular lograría 164 escaños, 27 más que el 23 de julio, y uno más que el pasado mes, el Partido Socialista 118, 3 menos que en las generales. Y otra encuesta que nos habla precisamente de las elecciones en el País Vasco, el CIS apunta a una victoria del PNV, rompe así la tónica de encuestas recientes que pronostican un empate técnico entre el PNV y Bildu. Según la encuesta del CIS de Tezanos, el PNV obtendría entre 30 y 31 escaños, es decir, tendrían opciones de repetir el resultado de los comicios anteriores. Se mantiene estable también el Partido Socialista, por los que ambos optarían a reeditar su acuerdo de gobierno. Es noticia también hasta ahora que el Ejecutivo planea el reconocimiento del Estado de Palestina antes del verano. El gobierno pisaría así el acelerador para materializar el gesto en plena campaña de las elecciones europeas. Pedro Sánchez, como saben, está de visita oficial a Oriente Próximo. Bueno, pues en una conversación informal con los periodistas ha apuntado de esta idea la posibilidad de que sea antes del verano cuando se reconozca al Estado palestino. Ya lo había dicho el pasado 9 de marzo, que España reconocería a Palestina como Estado en esta legislatura, pero ahora el plazo es mucho más corto. En una situación en la que la tensión no cesa y los ataques tampoco, han muerto 5 trabajadores de la organización del chef español José Andrés en un bombardeo israelí contra Gaza. Al menos 5 trabajadores de la ONG World Central Kitchen han fallecido en un bombardeo del ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza. El chef asturiano se ha mostrado desconsolado y afligido, ha pedido a Israel que ponga fin a esta matanza indiscriminada. Israel ha anunciado una investigación en profundidad tras este ataque, pero los ataques siguen también en otros puntos. En Damasco hay al menos 6 muertos en un bombardeo israelí contra el consulado iraní. Así está la situación. No cesa la tensión, no cesan los ataques ni las muertes, con el Parlamento de Israel, por cierto, aprobando una nueva ley de medios que permite el cierre de empresas extranjeras. 7:38, vamos a contarles enseguida todas estas noticias, el resto de la actualidad esta mañana, de este martes 2 de abril, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz,
Despierta Galicia.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Galicia Forum Gastronómico. Volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Máis de 30 estrelas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com. Let's move and get, it on.
You got the healing that I want. En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
El caso Koldo sigue copando buena parte de la actualidad en nuestro país. Hoy en el Congreso de los Diputados se va a constituir la comisión que va a investigar esos presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ayer se constituía en el Senado, hoy se constituye en paralelo en el Congreso de los Diputados. Se va a reunir por primera vez la comisión impulsada en este caso por el Partido Socialista para investigar no solo el caso que salpica al exasesor del que fue ministro socialista, José Luis Ábalos, sino cualquier presunto fraude cometido en todas las administraciones públicas. Sobre estas comisiones, el portavoz del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha anunciado que su partido llamará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que comparezca en la comisión de investigación que se va a constituir en el Senado.
Y ya lo veníamos anunciando, pero con la información que tenemos hoy, insistimos en ello, que la señora Armengol no puede seguir presidiendo ni un minuto más. No puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado ni un minuto más. No puede seguir presidiendo el Congreso de los Diputados ni un minuto más. Porque si la información periodística publicada hoy, derivada de el sumario, se confirma, y es así, es que la señora Armengol, al recibir esa llamada, no debería de haber puesto en comunicación de la Fiscalía la misma. ¿Hizo algo la señora Armengol ante esta llamada? ¿Cómo reaccionó? ¿No es criticable esta actitud de la señora Armengol? Por lo tanto, como primera medida, tengo que anunciarles también que vamos a solicitar la comparecencia de la señora Armengol en la comisión de investigación que se va a constituir hoy en el Senado.
Pues esto es lo que decía Borja Sémper, mientras en el Partido Socialista insisten en los ataques a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, aseguró que en la Comunidad de Madrid, igual que en Galicia, los responsables políticos y técnicos, lo más lógico es que vengan a explicar lo que sucedió. No cierra la puerta que ningún responsable ni técnico ni político comparezca. Aclaró que si cita a Galicia y a Madrid es porque se trata de los casos más escandalosos en la gestión y contratación de mascarillas, y arremete directamente contra el Partido Popular. Asegura que el Partido Popular debería mirarse en el espejo porque la corrupción se funde con la historia de la estructura del Partido Popular, y añadió que los juzgados van a convertirse en la segunda sede del Partido Popular.
Porque ni fue una sola persona, ni fue un momento lejano, la corrupción se confunde con la historia, con la estructura y con la dirección del Partido Popular de antes, de ahora y de siempre. El Partido Popular es una formación política que ha sido condenada no una ni dos, sino tres veces como partícipe a título lucrativo o responsable civil subsidiario en diferentes tramas de corrupción, desde las andanzas del alcalde de Pozuelo a la reforma pagada en B de la sede nacional del PP, en la que ahora mismo se sienta el señor Feijóo. Gürtel no es más que una de las 30 causas por corrupción que le esperan al Partido Popular en los próximos meses. 30 sumarios abiertos de tramas como Gürtel, como Lezo, como Púnica, como Erial, como Taula, como Tándem y otras, con varias decenas de exdirigentes populares procesados. Hay que reconocerlo. Los juzgados se van a convertir en la segunda sede del Partido Popular en los próximos meses.
En medio de este nivel de crispación, hoy Alberto Núñez Feijóo cumple 2 años al frente del PP. Lo hace, por cierto, con una cita con todos sus varones. Reúne la Junta Directiva Nacional antes de entrar en un calendario con 3 elecciones sucesivas en el País Vasco, en Cataluña y el Parlamento Europeo. Arranca este viernes el inicio de la campaña para los comicios vascos del 21 de abril. Feijóo preside el órgano de mayor rango de su partido entre congresos, coincidiendo con ese segundo aniversario de su elección como presidente del Partido Popular en sustitución de Pablo Casado en el vigésimo conclave nacional de la formación. Lo hacen apuntando a la ley de amnistía y el caso Coldo, como acabamos de ver, y afrontando las europeas como un plebiscito. Hay otra cuestión destacada en el día de hoy. La ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas se reúne para comenzar a elaborar el informe de contenido autonómico sobre la ley de amnistía, tras ser admitida el pasado 19 de marzo por la Mesa del Senado, en un acuerdo que incluía la consideración jurídica que la proposición de ley es inconstitucional. La norma sigue ahora un doble camino, el de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y el de la Conjunta en las Comisiones Constitucional y de Justicia, constituidas el 22 de marzo. Y otro punto que está llevando al enfrentamiento al Gobierno Central con varias comunidades autónomas son las leyes autonómicas de memoria que están poniendo en marcha y que están proponiendo varias comunidades, como Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciaba ayer que el Gobierno va a llevar al Constitucional estas leyes porque considera que van contra la ley estatal que regula esta materia.
Y haremos lo propio con la proposición de ley de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana si son aprobadas en los términos que hemos conocido. ¿Y por qué? Porque en el caso de la propuesta ya aprobada del Parlamento de Aragón, lo que tenemos es fundamentalmente una derogación de distintos artículos que invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos que ocurrieron, sin duda, durante las 4 décadas de dictadura franquista, en la que hubo represión, desapariciones, tortura y marginación por cuestiones políticas de un golpe de Estado militar contra un orden democrático que era la Segunda República.
Bueno, pues esta es la decisión que toma el Gobierno, a actuar en contra de estas leyes, algo que se ha respondido también por parte de formaciones políticas que gobiernan o están dentro de los gobiernos de estas comunidades autónomas. Es el caso de Vox. El portavoz nacional de la formación, José Antonio Fuster, ha asegurado que es paradójico que el Gobierno que más ha incumplido la Constitución vaya a recurrir al Tribunal Constitucional estas leyes. Le escuchamos.
De memoria, que los va a llevar al Constitucional. Es que, a ver, es paradójico, ¿no?, que el gobierno que más ha incumplido la Constitución, que nos está colando la ley de amnistía completamente inconstitucional, que nos metió en un estado de alarma completamente inconstitucionales, pues nos lleve al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación. Es absurdo, es paradójico. Nosotros, miren, libertad de conciencia para todos los españoles y nosotros siempre en procurar la reconciliación.
Bueno, y hablamos también de encuestas, la que publicaba El Mundo, de que indica que si se celebrasen elecciones generales este mes de abril, el Partido Popular lograría 164 escaños, son 27 más que el 23 de julio, y uno más que el pasado mes. El Partido Socialista lograría 118, 3 menos que en las generales, 3 más que los estimados en marzo. La intención de voto sería del 38,2% para el Partido Popular y del 29,8% para el Partido Socialista. Según este estudio, un 9,9% de los electores del PSOE votarían ahora al Partido Popular. Además, el CIS publicaba ayer una encuesta, en este caso sobre las elecciones en el País Vasco, una encuesta que, por cierto, rompe con las más recientes que pronosticaban un empate técnico entre el PNV y Bildu. Según la encuesta del CIS de Tezanos, el PNV ganaría las elecciones, conseguiría entre 30 y 31 escaños, tendrían opciones así de repetir el resultado de los anteriores comicios. También se mantiene estable el Partido Socialista, por lo que ambos optarían a redactar su acuerdo de gobierno. Bildu crece 7 escaños, según esta encuesta. Por cierto, hablando en este caso de otras elecciones, las de Cataluña, Pere Aragonès aseguraba ayer que no será presidente de Cataluña si tras las elecciones necesita los eventuales votos de Aliança Catalana, la formación de corte xenófobo que lidera la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols. Asegura que nunca aceptaría estos votos. Uno de los hombres de máxima confianza de Aragonès aprovechaba esta afirmación para mandar recados y advertencias a otras formaciones. No haremos, dice, lo que hizo Ada Colau o lo que casi ha hecho Jaume Collboni, el actual alcalde de Barcelona, que es aceptar cualquier cosa a cualquier precio solo para conseguir ser investidos. En materia económica, varios apuntes en esta mañana. Por un lado, el precio de la luz, ya lo hemos contado antes, el precio de la luz sigue estando bajísimo, hoy sube. Teniendo en cuenta que ayer hubo puntos en los que estaba a menos 0,01 euros, hoy va a estar en los 9,85 euros el megavatio hora. No va a haber precios negativos, pero sí vamos a tener tramos de 0 o casi 0 euros. Según los datos del mercado ibérico de electricidad, el precio máximo se va a alcanzar hoy, ya no es festivo en ninguna de las comunidades autónomas, entre las 8 y las 10 de esta mañana y luego a las 10 de la noche. Ahí tendremos 35 euros el megavatio hora. Los precios más bajos, de 3 a 5 de la tarde, ahí estarán en 0 euros el megavatio hora. De 2 a 3 y de 5 a 6, estarán de 0,01 euros el megavatio hora y de 12 a 3 de 0,44. Precios bajísimos. En el día de ayer decíamos valores negativos. Esto no quiere decir que los consumidores en el mercado regulado puedan cobrar por encender la luz en lugar de pagar por ella, porque los costes fijos por generar energía y los impuestos lo impiden. Pero esas caídas, esos precios tan bajos que estamos viendo en estos días y que se deben al mayor uso de las renovables, sobre todo por las borrascas que han dejado mucho excedente de energía renovable, especialmente eólica e hidráulica, están dejando que los clientes del mercado libre, quienes tienen tarifa fija, estén pagando hasta el triple que los del mercado regulado. Esto es lo que supone para las tarifas en este momento. El precio de la energía se hunde, pero los impuestos han vuelto a subir. Desde el pasado mes de marzo, el IVA del recibo de la luz ha vuelto al tipo general del 21%. Que era en el que estaba antes de la crisis energética, aunque podría volver al 10% si el precio mayorista sube de nuevo de los 45 euros el megavatio hora. También el impuesto especial eléctrico estaba el año pasado en el 0,5%, en 2024 ha arrancado en el 2,5% y a partir de abril sube al 3,8%. Otra subida, en este caso, la del IVA del gas, que va a encarecer el recibo medio unos 50 euros al año. La factura tendrá una subida de 4,12 euros al mes en el mercado libre, representa cerca de 50 euros al año, según datos del comparador Quelisto.es. El coste medio de la factura, según cálculos de la compañía, era en marzo de 41,42 euros al mes en el mercado libre. Con la vuelta del IVA del gas al 21%, el recibo pasará a ser de 45,54 euros mensuales. Estamos en plena campaña para la declaración de la renta y hay deducciones que hay que tener en cuenta, las que no hay que olvidar, por hijos, por ayudas a ONGs o por obras también de mejora energética. Recordamos que mañana, desde mañana, se puede acceder al borrador de la declaración. Aquellos gallegos que presenten sus declaraciones en los próximos meses pueden beneficiarse de este tipo de deducciones, a las que se une una importante lista a nivel gallego. Las más importantes son por hijos y dependientes, también las mejoras energéticas o las nuevas tecnologías. Y un mensaje que llega desde Bruselas, que impone al gobierno reformar la indemnización por despido improcedente. Tras 2 años de espera, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha dado la razón al sindicato UGT, que en marzo de 2022 denunció ante este organismo que la legislación nacional atenta contra el derecho comunitario porque la compensación por despido improcedente es excesivamente reducida, 33 días por año trabajado y un tope de 24 mensualidades, y no resulta disuasoria, además de no proteger, entiende el sindicato, adecuadamente a los trabajadores afectados, dado que es una indemnización tasada que no tiene en cuenta sus circunstancias específicas. Para UGT, el modelo español de despido incumple de manera manifiesta el artículo europeo y el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, al entender que la indemnización por despido debe ser suficientemente reparadora y proporcional al daño que la pérdida del empleo produce al trabajador, algo que no sucede, por ejemplo, con los de menor antigüedad en sus puestos. La crónica internacional nos lleva en primer lugar hasta Gaza para hablar de ese ataque que ha sufrido un convoy de la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen. 5 trabajadores de esta organización han muerto anoche en un bombardeo del ejército de Israel contra su vehículo. Ha ocurrido en la gobernación de Deir al-Balá, en el centro de la franja de Gaza. Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, un polaco, un irlandés y otro australiano, además del conductor palestino. Hasta el momento no se han dado más detalles al respecto. La organización ha reconocido las muertes de los trabajadores, asegura que es una tragedia, lamenta que de los trabajadores humanitarios se conviertan en un objetivo. El propio chef José Andrés ha mostrado en un mensaje en la red social X, desconsolado y afligido por los familiares y amigos de los fallecidos, ha pedido al gobierno de Israel que ponga fin a lo que califica de matanza indiscriminada. Es la situación que se vive en Gaza en este momento, con el gobierno de Israel que ha anunciado una investigación en profundidad tras la muerte de estos 5 trabajadores, pero los ataques continúan tanto en la franja de Gaza como en otros puntos de Oriente Próximo. Con ese golpe que ha dado Israel contra la Guardia Revolucionaria iraní en Damasco, hay al menos 7 muertos en un ataque en el que han fallecido varios oficiales. Con esta situación tenemos a Pedro Sánchez de visita en Oriente Próximo, en una visita que comenzaba en el día de ayer, una visita oficial a Jordania. Y en una conversación informal con periodistas, Pedro Sánchez ha dicho que espera que antes del verano se produzca por parte del gobierno el reconocimiento del Estado palestino. Había anunciado el 9 de marzo que sería esta legislatura, pero el plazo sería ahora mucho más corto, antes del verano. Si se materializa ese compromiso, sería previsiblemente con la campaña de las elecciones europeas que están previstas para el próximo 9 de junio, o bien en semanas inmediatamente posteriores. El presidente espera que haya movimientos al respecto próximamente, que hay que estar atentos a las decisiones que se tomen próximamente en Bruselas y también en Nueva York. La Moncloa va a aprovechar viajes como el que hoy comienza para intentar convencer a los países árabes que aún no han reconocido a Israel de que lo hagan. Anoche aterrizaba en Jordania, inició un viaje que le va a llevar a este país, también a Arabia Saudí y a Qatar, con el objetivo de influir en los actores claves en la región para lograr la solución que se ve viable en la Moncloa, que es el reconocimiento de 2 estados, Israel y Palestina, por parte de toda la comunidad internacional, algo que en este momento parece bastante lejano. Una cuestión también destacada, la que nos lleva en este caso hasta Ucrania para hablar de la situación. En este caso, en la guerra, continúan los ataques también en este punto. Y en este caso, en Ucrania, también la investigación que lleva a hablar de la acusación a Rusia de estar detrás del síndrome de La Habana, una dolencia sufrida por más de un centenar de miembros del Servicio Diplomático y la Inteligencia de Estados Unidos en Cuba, con una unidad especial de los servicios secretos rusos. Estos resultados, esta investigación, contradice un análisis realizado por el Pentágono, que en un informe publicado el año pasado afirmaba que era muy improbable que la enfermedad estuviese provocada por un adversario extranjero. Pero esta investigación, llevada de forma conjunta entre varios medios internacionales como The Insider, Der Spiegel y la CBS, revela que varios miembros de la unidad del Servicio de Inteligencia Militar ruso estuvieron en los lugares en los que funcionarios de Estados Unidos manifestaron estar sufriendo síntomas que encajaban con este síndrome. Varios mandos de esta unidad habrían recibido premios y promociones por experimentar con el tipo de tecnología que los expertos sugieren que es causa plausible de esta extraña condición médica. El síndrome de La Habana ha sido asociado a dolores de cabeza, vértigos, dolores de oído, insomnio y náuseas. En los casos más severos se ha vinculado incluso con lesiones cerebrales o el desarrollo de sordera y ceguera. Los científicos consideran que hay 2 tecnologías que son capaces de producir estos síntomas. Por un lado, las microondas y, por otro, las armas sónicas. Son las 7:58. Vamos al kiosco.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. TEAIS Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. TEAIS Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En el kiosco comenzamos en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca que Talgo empezará a entregar los trenes abril en unos días. Con ello se extenderá la alta velocidad a varias ciudades gallegas. También destaca ese primer cribado de cáncer de pulmón dirigido a grandes fumadores y esa paliza de un hombre de 26 años que ha matado a su padre en Narón. También los médicos que instan a los pacientes a pedir que los atienda un doctor cuando solicitan una consulta. Encontramos hoy en El País estos titulares. Sánchez planea el reconocimiento del Estado de Palestina antes del verano y las consecuencias para ancianos y jóvenes de la derogación de las leyes de memoria. Hoy El Mundo asegura que Coldo García dijo que ofreció mascarillas a 4 ministerios y 5 autonomías. El exasesor de Ábalos, clave en el caso más grave que acecha al PSOE, revela contactos con el gobierno de Armengol y directamente con el ministro Torres. Lo dice en declaraciones a este diario. Son casi las 8 de la mañana.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. TEAIS Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. TEAIS Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.